Hemos invitado a un especialista, el periodista español Marc Amorós, que es experto en este tema, autor de un libro que anda sin muchas vueltas desde el título, ¿eh? ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Te saludo, Marc, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina.
Otro para mí, muchas gracias.
Hola Marc,
Hola,
¿cómo estás?
¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, muy bien.
Muy
Bueno,
bien, bueno.
Marc, ¿por qué es que las fake news, podés contar a la gente, compartirlo con nosotros, por qué nos joden la vida, nos molestan la vida, pueden incluso hacerla a veces hasta trágica, ¿no? En algunos aspectos, cuando lo que recibimos es una mentira que nos creemos y nos lleva el pensamiento o la acción hacia otra cosa que puede ser indeseada y perjudicial para uno y para los demás.
Mira, yo creo que las noticias falsas nos joden la vida, las fake news nos joden la vida básicamente porque juegan, manipulan nuestras emociones más básicas y luego manipulan la información que consumimos para tomar decisiones al respecto, ¿no? El otro día, yo soy papá, tengo dos niños, una niña y un niño, y mi hija mayor me decía, tiene 9 años, me preguntaba, papá, ¿por qué lees las noticias? ¿No? Y yo le contaba, mira, leo las noticias porque quiero informarme y saber qué pasa. Ah, y luego, ¿qué haces con ellas? Me preguntó y me pareció una pregunta muy curiosa y le respondí, pues lo que hago con ellas es que gracias a la información que recibo uno toma decisiones, ¿no? Uno siempre quiere acertar y siempre quiere tomar buenas decisiones, pero claro, ¿qué ocurre cuando las decisiones que tomamos están infundadas o están basadas en informaciones falsas o en informaciones que no sabemos si son verdaderas o falsas, ¿no? Pues es probable que las decisiones que acabemos tomando pues no sean acertadas, ¿no? Hemos visto casos en el mundo, en Argentina también, hemos visto como, por ejemplo, en Argentina, unos papás le administraron dióxido de cloro a su niño de 5 años para evitar que se contagiara del coronavirus y terminaron, digamos, con un desenlace fatal, el chaval pues acabó muriendo, ¿no? Es decir, que con la voluntad de tomar una decisión acertada, se acaba tomando una decisión muy, muy, muy equivocada y esa decisión está basada en una información absolutamente falsa y alimentada a través de nuestras emociones más básicas, como puede ser, en este caso, el miedo a contagiarse de una enfermedad que ya sabemos que está provocando una pandemia mundial.
Marc, si ya somos conscientes de estas noticias, de lo grave que pueden llegar a ser, ahora llega otra tarea para el consumidor de noticias en general. ¿Cómo distinguir las noticias, podemos decirlas, reales, chequeadas, verdaderas, de las que no lo son?
Esta es la pregunta del millón de dólares, ¿no? O sea, al final yo llevo preguntándosela a Harry Potter desde hace mucho tiempo y no damos con un remedio mágico, ¿no? Básicamente porque las fake news funcionan como si fueran un virus, ¿no? Mutan, es decir, que cuando los verificadores aprendemos a identificar de forma rápida una serie de narrativas falsas, pues las fake news adoptan otro disfraz o adoptan otro lenguaje, ¿no? Las noticias falsas empezaron siendo, digamos, más parecidas a las noticias habituales que leemos en los medios online, es decir, tenían un titular, una fotografía que ilustraba la noticia, un cuerpo de texto con algunos datos difusos, y poco a poco las fake news ahora se han ido camuflando de memes o de audios falsos en WhatsApp o de mensajes que corren en formato vídeo por YouTube o por TikTok, entonces, o en Instagram. Entonces estamos viendo cómo las noticias falsas, las fake news, alimentan corrientes de opinión y corrientes de pensamiento interesadas, todas, que se cuelan, digamos, por todo el sistema y nos asaltan, ¿no? Por todo el sistema. Entonces, claro, la responsabilidad de detectar lo que es cierto y lo que es falso recae en nosotros porque no hay intermediario. Es decir, que el papel del periodismo, que en el siglo XX garantizaba, aunque a veces también la información podía ser, digamos, torticera o sesgada, pues esta intermediación periodística ha desaparecido y ahora las redes sociales lo que nos facilitan es la difusión de la máxima información que hemos tenido a nuestro alcance nunca, pero claro, dentro de esta máxima información se cuela por igual la verdad informativa y la mentira informativa.
Claro, además, Marc, porque como decíamos recién, muchos medios de comunicación cada vez tienen menos periodistas y menos tiempo para corroborar cada una de las informaciones y para producir nuevas y mejores informaciones. Entonces caen en lo que caemos muchos oyentes o ciudadanos comunes, esto de informarnos sobre todo por lo que dicen las redes sociales, y allí me parece que está uno de los grandes desafíos hoy del periodismo.
Sí, las redes sociales se han convertido en un nuevo medio de comunicación para los receptores, ¿no? Y para los emisores también, pero no para los intermediarios. Es decir, en las plataformas tecnológicas huyen de ser catalogadas como medios de comunicación, no quieren ser catalogadas como tal porque no quieren tener que velar por la información que se difunde en su red. Entonces, su política de privacidad, la de Facebook, por ejemplo, no estipula en ningún lugar que lo que se publique en su red social deba ser cierto, con lo cual nos están abriendo la posibilidad a difundir cualquier tipo de información y su política, digamos, de control, pues se limita a mensajes claramente de exaltación del odio o de llamamiento a la violencia o de contenido, digamos, pornográfico, ¿no? Por lo tanto, estamos en un ecosistema informativo totalmente diferente, ¿no? Y además, si analizamos el ecosistema de comunicación y cómo la información ha venido desarrollándose históricamente, siempre nos hemos preocupado porque las noticias lleguen cuanto más antes mejor, ¿no? O sea, que la información corriera lo más deprisa que pudiéramos, ¿no? Bueno, ahora en el siglo XXI, con Internet y en esas redes sociales y ese ecosistema digital, la información ya corre a la hipervelocidad, a más velocidad de la que somos capaces para generar nuevas noticias, ¿no? Entonces, esto encierra al periodismo en una hipervelocidad que le obliga a refrescar constantemente, digamos, sus novedades noticiosas y junto a la precarización que ya comentas de los
Claro.
medios de comunicación que tienen menos plantilla y más precaria, pues se cuelan en el circuito informativo. Pues noticias que antes se descartarían como rumores infundados o sin contrastar, noticias que se basan en conjeturas o simplemente opiniones disfrazadas de noticia, ¿no?
Sí, es como un combo explosivo, podríamos decirlo. ¿Qué característica tiene una noticia falsa? Si me podrías dar las tres principales, como para, por ejemplo, Ana, que nos está escuchando, o César, que nos está escuchando y que nos preguntan, María Yolanda, lo puedan distinguir. La gente común que está en su casa, que consume redes sociales, que consume medios de comunicación, dos o tres características de estas noticias para que uno pueda hacer como ese clic en la cabeza y decir, ah, no, esperemos, esto no estoy seguro de que sea cierto.
Mira, las fake news siempre tienen un alto componente emocional. Buscan atacar a nuestras emociones más básicas: miedo, inseguridad, rabia, indignación. La indignación también es un gran motor para la generación de fake news. Las noticias falsas también, digamos, encierran la voluntad de explicar o de prometernos una solución fácil a algo que nos es complejo, ¿no? En el caso del coronavirus lo hemos visto muy claro, ¿no? Es decir, hay un virus nuevo que irrumpe en la sociedad, nadie sabe nada, nadie es capaz todavía de determinar el origen, cómo prevenirlo, cómo curarlo e incluso cómo erradicarlo. Y las noticias falsas rápidamente nos prometen soluciones fáciles a este problema complejo. Las noticias falsas siempre también acostumbran a encerrarnos la promesa de una gran revelación escondida. Siempre jugar con la idea de que se nos oculta la verdad y la verdad es lo que nos cuenta la narrativa falsa, ¿no? O la noticia falsa. Por tanto, desconfiaría de todas las noticias que tuvieran un alto componente emocional, desconfiaría de todas aquellas noticias cuyo origen y cuya fuente de información desconociéramos o no fuera confiable, y también desconfiaría de todas aquellas informaciones que confirman una opinión o un prejuicio que uno tiene previo a la lectura de esa información, ¿no? Hay que entender que las fake news tienen una voluntad, digamos, tienen siempre un interés, suceden por algo, no son bromas ni son chascarrillos de nadie, si al final si esconden un interés que puede ser económico, lucrarse con su viralización, o puede ser, digamos, ideológico, intentar manipular el pensamiento de la gente, ¿no? Por lo tanto, cualquier información que confirme algo de una forma muy rotunda que uno piense previamente, pues es probable que esté ante una noticia falsa que busca activar esa corriente de opinión o de indignación por contraste.
A propósito de esto que estás diciendo, Mark, ¿por qué te parece que hay personas o grupos dispuestos a engañar a la gente, a los demás? Y sumo a esta pregunta, si ya hay usinas que sean identificables de fake news, o sea, grupos que efectivamente se dedican y están para generar estas noticias falsas.
Bueno, identificados los hay, en el mundo hay estudios que van identificando sites de propagadores de fake news constantemente. Con el tema del coronavirus, pues hay detectadas más de 200 páginas web que se dedican, digamos, regularmente a difundir fake news. Y lo más peligroso aquí es que las fake news se han convertido en un arma, digamos, de activación ideológica o de, digamos, de manipulación ideológica de la sociedad, ¿no? Y esto ha llegado al terreno político y al terreno geopolítico, ¿no? Entonces, ya tenemos estudios que nos están diciendo que en el mundo hay más de 70 gobiernos con campañas de desinformación activas en redes sociales, ¿no? Pueden ser campañas normalmente de puertas para adentro, es decir, para sus ciudadanos y en su territorio, pero también conocemos otras potencias, son Rusia, China, Irán, Venezuela, por ejemplo, son cuatro muy, muy punteras en este aspecto, que son injerentes hacia otras sociedades o hacia otros países, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que detrás de las fake news hay desarrollada una industria que busca activación ideológica de distintas corrientes de pensamiento. Pueden ser políticas o pueden ser con algunos intereses mercantiles, como alguien que intenta activar supuestos remedios milagrosos contra el coronavirus o contra cualquier otra enfermedad.
Qué fuerte que es esto que estás comentando, y uno se siente chiquito, indefenso ante todo eso. ¿Cómo podemos formarnos? ¿Cómo podemos tratar de salir de esa manipulación, desengañarnos, digamos?
Bueno, mira, esto requiere de un esfuerzo por nuestra parte, un esfuerzo, digamos, individual como consumidores de información, ¿no? Antes descargábamos la responsabilidad de decirnos lo que era informativamente real o verdadero a lo que era falso, lo descargábamos en otros, ¿no? Ahora mismo estamos en un entorno digital, en un nuevo ecosistema comunicativo o comunicacional, donde lo fake, digamos, que campa a sus anchas y se le permite lucir en el mismo escaparate que la verdad informativa, ¿no? Esto, tenemos estudios que al final quienes creen en noticias falsas no son personas que tengan una menor capacitación académica o intelectual. Es decir, no es una cuestión de ser más listo o más tonto, ¿no? Aquí la cuestión es de ser, y los estudios nos dan esta clave, juega mucho la pereza intelectual de cada uno a la hora de nuestro consumo informativo, ¿no? Cuanto más vagos somos, cuanto más perezosos somos, digamos, más proclives estamos a creernos en información falsa. Por lo tanto, hay que entender que nos estamos informando en un ecosistema donde la verdad y la mentira, digamos, juegan el mismo campeonato, con las mismas reglas, y hay que entender que nosotros tenemos que poner, digamos, de nuestra parte, ¿no? Hay que tener una audiencia activa, un consumo activo de información, porque si no somos digamos, vulnerables al fenómeno.
Hace un ratito dijiste con mucha claridad que las redes sociales dicen explícitamente en los contratos que uno a veces acepta casi sin leerlos, que no son medios de comunicación porque no se hacen cargo de esta responsabilidad que sí tienen o deberían tener los medios de comunicación sobre la verdad de lo que difunden. Pero quiero volver a esa relación que hay entre los medios de comunicación formales que aceptan esta responsabilidad y las noticias falsas. Y te pregunto esto porque se da actualmente en que muchos medios de comunicación, sobre todo en televisión y en radio, en los medios electrónicos, digo, hay como una especie de exacerbación de la opinión de algunos colegas periodistas. ¿Puede ser que esta exacerbación de lo que a uno le parece que es o que tiene que decir sobre un hecho puntual después se difunda a través de las redes sociales como si fueran verdades y esto contribuye a la difusión de las noticias falsas?
Podría ser. Si al final lo que tenemos que separar muy bien a la hora de informar es lo que es información de lo que es opinión, ¿no? Claro. La opinión debe estar digamos, fijada de una forma clara, pero revestir una opinión de supuestos datos o de supuestas noticias o de supuesta información, al final lo que estamos habilitando es una creencia como si fuera una información en sí misma, ¿no? Y no es exactamente lo mismo. Una cosa es una creencia y otra cosa es lo que nos dice la evidencia científica o la evidencia, digamos, periodística, ¿no? Que debería ser al revés. No podemos equiparar la opinión de cualquier persona a la opinión, no a la opinión, digamos, al ejercicio académico o científico de un estudio de personas que con conocimiento de la materia se dedican a ello. Y el problema de la comunicación fake es que equipara una cosa con la otra. Con lo cual, decimos que mi opinión vale tanto como la tuya. ¿De acuerdo? Mi opinión es tan válida como la tuya, sin duda, pero mi opinión no es más válida que un dato o que un hecho o que una evidencia científica. Porque para eso está la academia, para eso está la ciencia, para eso está la investigación y para eso el mundo consigue progresar. Si dependiéramos cada uno de la opinión de cada cual, pues no nos pondríamos nunca de acuerdo porque al final nos convertiríamos en lo que nos está pasando, en una sociedad de bandos, en una sociedad donde más que contrastar ideas para sumar propuestas, lo que estamos es confrontando, digamos, posturas, ¿no?
Sí, llegamos al tema también de lo que es la verdad, los hechos, las opiniones. Se dice que estamos en la era de la posverdad, en donde probablemente ya no tenga tanto peso la verdad, sino lo que cree todo el mundo, lo que dice todo el mundo. ¿Cómo hacemos con eso, ¿no? Porque está muy arraigado las creencias de las personas, ¿no? No, porque yo creo que esto es así. No, mirá, pero el hecho es otra cosa. No, pero me lo mandaron un mensaje y yo lo creo y lo creo. ¿Cómo se hace con eso, ¿no? Para tratar de que la verdad salga a la luz.
Mira, nos encanta tener razón, ¿no? Y nos encanta pensar que nosotros estamos siempre en lo cierto y que quienes piensan distinto a nosotros son los que están equivocados, aunque no sea así, ¿no? Y esto es muy difícil de erradicar porque es un componente, digamos, emocional, es una trampa de nuestro cerebro, se llama sesgo de confirmación y al final es lo que ocurre. Y lo que nos regala, digamos, la comunicación fake, y eso la hace peligrosa, es que ahora uno no va a buscar información a las noticias, sino que va a buscar confirmación de sus pensamientos o de sus creencias. Claro. Y como hay noticias que alimentan cualquier tipo de creencia, pues uno al final acaba creyendo lo que quiere porque encuentra información al respecto, ¿no? Si yo decido que la Tierra es plana, aunque todas las evidencias científicas desde hace 5, 6, 7 siglos nos están diciendo que es redonda, bueno, pues yo decido que es plana y puedo ir a Internet y puedo ir a YouTube y encontrarme documentales de duración larga en la que me dan 1000 argumentos por las cuales la Tierra es plana y no redonda. Y puedo estar en el siglo XXI convencido de que la Tierra es plana y de que quienes dicen que la Tierra es redonda nos mienten, nos manipulan, nos ocultan la verdad por otros intereses, ¿no? Y esto es lo que convierte, digamos, la comunicación fake en peligrosa, ¿no? Que al final, más que ir a buscar información para saber qué ocurre, vas a buscar confirmación de lo que ya piensas para al final reafirmarte en tus pensamientos, ¿no?
Y además, a esto que decís, Mark, me parece muy necesario recordarle a la gente que a ver, no es una opinión, sino que es un hecho contrastado en la realidad de que los algoritmos que utilizan las grandes corporaciones de Internet, Google, Facebook, bueno, todas las que conocemos y manejamos y tenemos instalada en nuestro teléfono, están justamente trabajando automáticamente en eso. Es decir, si advierten que tal tema a uno le interesa, cuando pone en Google, por ejemplo, algo, lo que primero le van a mostrar es lo que a uno quiere ver. Se puede decir, hablar en esos términos, ¿verdad, Mark?
Sí, la clave aquí es la felicidad, ¿no? En el siglo XXI todo el mundo quiere ser feliz y no solo es que queramos ser felices, sino que es algo aspiracional, ¿no? Es como obligatorio buscar nuestra felicidad, ¿no? Y entonces estamos en una sociedad new age, en una sociedad donde el coaching y los libros de autoayuda nos hacen creer que la felicidad es algo tangible y es algo alcanzable por todo el mundo, y eso lo aplicamos en cada una de las decisiones que nosotros tomamos, y también lo encontramos y lo vemos en el entorno digital, ¿no? Los algoritmos de cada una de las plataformas tecnológicas están diseñadas para hacernos felices a nosotros como consumidores. Es decir, si a mí me gusta que me digan que la Tierra es plana, voy a encontrar constantemente esa información porque el algoritmo habrá detectado ese foco de interés, y entonces el algoritmo quiere que nosotros seamos felices, porque si nosotros somos felices allí, pasaremos más tiempo en esa plataforma o en esa red social, la consumiremos más, y al final es lo que quieren, captar nuestra atención, hacernos rehenes, digamos, de su herramienta, para luego vender nuestros datos o colarnos publicidad a medida que nosotros vamos navegando a través de, digamos, de su red social, ¿no? Por lo tanto, la clave aquí es la felicidad, es lo que decíamos antes, ¿no? A la información ya le exigimos confirmación, le exigimos a la información que nos haga felices, y descartamos cualquier información que diga lo contrario a lo que nosotros pensamos, porque nos hace entrar en conflicto, y eso pues nos genera tensión y no nos gusta, ¿no? No nos hace felices. Y ya tenemos indicativos de personas que solo el 60% de personas prácticamente en el mundo están, ya reconocen que van a buscar solo aquellas informaciones, o que clican, digamos, y leen aquellas informaciones que ya confirman lo que piensan, ¿no? Con lo cual nos estamos encerrando poco a poco en pequeñas burbujas de opinión, y solo consumimos aquella información que nos hace felices, y los algoritmos de las plataformas contribuyen inevitablemente a ello.
Sí, otra de las cuestiones que bueno que nos suceden en este tiempo de noticias falsas, de la posverdad, es que también se empieza a dudar de todo. Se empieza a dudar de todo. Como vos decías, por ejemplo, tenemos un oyente que nos dice, por ejemplo, ¿el hombre llegó a la luna? Nos preguntan, ¿no? ¿Es la duda también de todo otra característica?
Sí, para intentar crear corrientes de pensamiento alternativas, como decía Donald Trump, hay hechos y hechos alternativos, para alimentar la idea de que pueden haber hechos alternativos o miradas alternativas a la información que tenemos, debemos alimentar siempre la duda acerca de los datos o de las evidencias o de la información que consumimos, ¿no? Para poder definir en el siglo XXI que la Tierra es plana, necesitamos poner en duda las evidencias científicas que desde hace 4 o 5 siglos aceptamos como evidencias que demuestran que la Tierra es redonda. Por lo tanto, el sembrar la duda, sembrar la confusión informativa, siempre está en la base para la, digamos, creación o introducción de una corriente alterna o alternativa de pensamiento, ¿no? Y esto, las fake news, pues claro, están al servicio, su objetivo es intentar introducir nuevas corrientes de pensamiento, por lo tanto deben empezar creando dudas al respecto, ¿no?
Uh-huh. Javi, llegan algunas preguntitas por mensajito, ¿las compartimos?
Sí, por supuesto.
Bueno, por acá nos pregunta una oyente, ya te digo bien el nombre, Mark, nos dice, por ejemplo, Ana, excelente nota, quiero saber cómo hacer para pasarla por Facebook. Bueno, después la podés volver a escuchar, ya te compartimos bien cómo volverla a escuchar. Liliana dice, sugiero mirar el dilema de las redes sociales. Amalia pregunta, ¿qué es un algoritmo? Y otra preguntita para Mark es, ¿dónde buscar páginas en internet con noticias creíbles, con noticias confiables?
Bueno, encontrar páginas en internet con noticias confiables, a ver, hay medios de comunicación tradicionales que supuestamente tienen un código ético y deontológico que debe garantizar la veracidad de las informaciones que publican. Si no, uno debe, digamos, decidir para cada uno de, para él, que es un medio confiable, cuál es y cuál no, ¿no? Hay medios confiables en yo vivo en España, y en España hay medios que tú podrías confiar, digamos, de la información que difunden, y hay otros medios que nacen en el entorno digital que claramente han nacido para desinformar, ¿no? Entonces, más que establecer ahora un ranking, lo que hay que hacer es analizar bien la información que publican y entonces decidir si ese medio es para ti confiable o no confiable. ¿Sobre qué es un algoritmo? El algoritmo básicamente es una es una herramienta, es una fórmula, es una ecuación que las plataformas tecnológicas usan para decidir qué informaciones se colocan al principio de tu búsqueda o al principio de tu timeline de Twitter o al principio de tu newsfeed de Facebook, y que se basa, digamos, en tu experiencia de navegación, ¿no? Ellos, a través de los datos que consiguen de cada uno de nosotros, no solo en Facebook, es decir, Facebook rastrea nuestra actividad en otras páginas web que usamos, y no sabemos que Facebook está detrás, digamos, de esos datos, ¿no? Pues también lo está, ¿no? Al final nos hacen un retrato robot de cada uno de nosotros como usuarios, y entonces, en función de lo que creen que a nosotros nos puede gustar, pues nos ofrecen, digamos, aquello que creen que nos puede interesar más, ¿no? Por lo tanto, al final, un algoritmo es esto, una fórmula que usan para la selección y para la difusión de estas informaciones.
Marc, agradecerte. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo en nuestro programa, y no es una fake news, sino que lamentablemente es así. Me gustaría que nos digas dónde podemos encontrar el libro aquí en Argentina. Claramente, bueno, está en Amazon, también en casadellibro.com es lo que puedo ver por las redes. Hay que ver si en esta época de pandemia y complicaciones realmente se puede hacer. Contanos, por favor, algo acerca de esto. Sí.
Bueno, pues el libro desconozco en Argentina cómo se puede encontrar. Argentina es un país que amo y que me gusta mucho, pero no he visitado nunca, con lo cual no sabría deciros cómo encontrar el libro. Probablemente esté en formato digital, por si alguien quiere, digamos, descargárselo y leerlo directamente en una tablet o en un ordenador, y si no, pues en Amazon o la Casa del Libro. En 2016 escribí otro libro, que fue Fake News, la verdad de las noticias falsas. Es un primer libro que aproxima, da las claves, digamos, de lo que es el fenómeno de las fake news. Este segundo libro, ¿Por qué las fake news nos joden la vida?, profundiza más en las consecuencias de la desinformación, ¿no? Porque las noticias son falsas, pero sus consecuencias son reales, y intenta dar las claves para comprender cómo nos afectan, ¿no? A nivel individual y a nivel, digamos, social y mundial, ¿no? Así que confío que encuentren maneras. Si hay algún lector o lectora oyente interesado en el libro y no accede, pues puede contactar conmigo a través de Twitter y miramos la fórmula para hacerle llegar un ejemplar a través de la editorial. Vemos cómo hacer.
Buenísimo, Marc. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Esperemos que estés muy bien allí y que en este mundo globalizado, pandemizado también, todos encontremos los caminos que tenemos que recorrer para encontrarnos y poder reconocer la verdad de los hechos y a partir de ahí tomar nuestras propias acciones en libertad, ¿no? Así que gracias, Marc.
Gracias a vosotros y que la verdad nos acompañe.
Gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego.